Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hoy comienza una de las etapas más entretenidas y apasionantes del año, porque es que justamente hoy tenemos ya que tener muy claro que hay que hacer ya la declaración de la renta. Comienza la campaña. Tenemos tiempo, tenemos margen, pero es verdad que cada vez que llegan estas fechas, a más de uno se le ponen en el cuerpo los nervios, los miedos por cómo afrontar este trámite en el que, bueno, pues si te equivocas te van a pedir responsabilidades. Y si es a favor de la Hacienda, seguramente nadie nunca sabrá si te has equivocado y a saber dónde queda ese dinero. Así que para hacer las cosas como corresponde, como toca, vamos a hablar con una profesional que es Carolina Verdés. Pertenece a B2B Corporación y es la secretaria general de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales. Carolina Verdés, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles. ¿Qué tal?
Supongo que también comenzando una campaña importante para vosotros de un trajín y un trabajo inabordable, ¿no?
Así es. Efectivamente, los despachos profesionales nos inundamos de trabajo a partir del mes de abril por la apertura de la campaña de renta, que recordemos coincide también con el periodo de liquidación del IVA para las empresas, uh-huh, hasta finales de junio. En este caso, la campaña acaba el 1 de julio.
Uh-huh. Bueno, y en esta ocasión, además, tenemos aquí en la Comunidad Valenciana alguna novedad interesante. Pero vamos primero por saber quién tiene la obligación de presentar la declaración.
Pues mira, la obligación de declarar con carácter general para las personas trabajadoras se mantienen 22.000 euros brutos de, uh-huh, rendimiento del trabajo. Ahora bien, si tenemos varios pagadores y el segundo y ulteriores superan los 1.500, ese límite de 22.000 euros se bajará a 15.000, mejorando, porque el año pasado eran 14.000, entonces mejoramos 1.000 euros brutos.
Vale. Esto es importante porque cada vez más, lamentablemente, la gente no tiene un trabajo fijo durante mucho tiempo y va picoteando, lamentablemente, de aquí y de allá, y por tanto hay más gente, ¿no?, con la obligación de presentarla, ¿no?
Así es. Lo que no podemos olvidar, porque es una falsa sensación, es que los que no tienen un trabajo estable pagan más impuestos. No es así. Lo que ocurre es que el que tiene un trabajo inestable o contratos de corta duración no ha pagado impuestos, puesto que cada uno de los pagadores no le aplica la retención. Entonces, ahora en la declaración de renta no hacemos más que regularizar. El que no ha pagado tendrá que pasar por caja y el que ha pagado de más, pues le saldrá a devolver la declaración.
Claro, porque cuando cobramos de las empresas, en verdad ya estamos pagando a Hacienda, ¿no? Estamos adelantando un dinero para que luego sea o a devolver o a pagar en función de lo que ya hemos dado, ¿no?
Efectivamente, eso es así. De hecho, la norma aplica unos mínimos de retención en función de las cuantías que percibamos por renta, pero eso no quiere decir que uno no pueda pedir, por ejemplo, que se me suban 2 puntos porcentuales. Uh-huh. Porque como yo no soy ahorrador, no quiero sorpresas en la renta. Entonces, reténme por encima de lo que me corresponde y así en la campaña de renta, oye, pues cuento con esa devolución.
Claro.
Eso es factible.
Claro. Claro, es verdad, porque por norma, en cada trabajo, cuando tú aterrizas, si es un trabajo nuevo, por ejemplo, lo que te retienen es lo mínimo, ¿verdad?
Así es, porque uh-huh, cada pagador computa a efectos del cálculo de la retención lo que yo te voy a pagar como pagador. Por lo tanto, yo no sé si has tenido más trabajos. Entonces, si yo te voy a empiezas a trabajar en el mes de noviembre, pues te voy a computar como si tus ingresos anuales fueran solamente de 2 meses. Por eso no se retiene.
Vamos a ponernos que, bueno, pues voy a poner como ejemplo algún joven, ¿no? Porque son los que se incorporan al mercado laboral y lógicamente entiendo que tendrán los sueldos más bajos, ¿vale? Un joven, uh-huh, que ha ganado por debajo de los 15.000 euros al año. Ha tenido trabajos pequeñitos y ha ganado menos. ¿Es también conveniente que esa persona haga la declaración, aunque no esté obligada?
Bueno, el hecho de no estar obligado no quiere decir que no se pueda hacer. Yo lo que recomiendo siempre es sacar el borrador, por supuesto, evaluar los datos que se incorporan al borrador. Mm. Tengamos en cuenta que el borrador nunca es vinculante para la administración, por lo tanto, si hay algo que echamos en falta, hay que incorporarlo, hay que modificarlo. Y ver el resultado. En caso de dudas, siempre acudir a un experto, a un asesor fiscal acreditado, uh-huh, porque el hecho de no tener obligación no quiere decir que no tengamos derecho a la devolución, si es que de los cálculos de la declaración se deriva una cuota a devolver.
Claro. Oye, entonces, si dices tú que el borrador no es vinculante, el borrador está muy bien, si es algo sencillito. Por ejemplo, he tenido solamente un trabajo en todo el año y nada más, por tanto es fácil de hacer las cuentas, me imagino. No tengo cargas familiares, no tengo vivienda, o sea, algo sencillito. Pero aún así, el borrador se puede equivocar. Si se equivoca el borrador, ¿la culpa es mía?
Así es, la responsabilidad es del contribuyente. De ahí que recomendemos encarecidamente que en caso de duda tengamos en cuenta que la declaración de renta es el impuesto más popular, porque sí, afecta a mayor número de contribuyentes, y solamente el manual publicado recientemente en la página web de la Agencia Tributaria tiene 1.690 y tantas páginas, casi 2.000 páginas, ya, lo que ya te anticipa que no es un impuesto sencillo porque la casuística es infinita. Entonces, en caso de duda, siempre consultar con un experto, pero efectivamente la responsabilidad última es del propio contribuyente. Y siempre lo que tenemos que tener en consideración es que tenemos que tributar por la renta mundial. Es decir, aparezca o no aparezca en los datos fiscales, en el borrador, si hemos percibido, no lo sé, un dividendo por unas acciones en el mercado japonés, tendremos que incorporarlas, a pesar de que no aparezca en el borrador. Y eso pasa mucho con el tema de las criptomonedas y de este tipo de rendimientos de cuentas en el extranjero y demás, que ahora mismo
está muy de moda.
Sí, está muy de moda, la gente lo hace online, o incluso las apuestas online, apuestas deportivas, apuestas de juego en general, la gente luego no se acuerda de incorporarlas. Y otro factor fundamental este año es que desde el año pasado el Supremo ha dicho que los rendimientos por intereses percibidos, cuando uno gana algo a una administración y se le liquidan intereses de demora administrativos, ¿sí?, eso hay que declararlo también. Y nos estamos dando cuenta en los despachos que no aparecen los datos fiscales, ni siquiera los intereses de demora que se ganan a la administración tributaria.
O dicho de otra manera, si la administración no se ha enterado, por lo que sea, de que tú has tenido un ingreso, tú tienes la obligación de decírselo, porque si se entera a posteriori te va a poder multar, ¿no?
Eso es, y tienen 4 años para regularizar la situación.
Muy bien. Vamos, que está la cosa fina. No, es que lo del borrador tiene su aquel, porque si el borrador se supone que lo hace Hacienda y encima se equivocan ellos y encima te toca pagar a ti, dices, hombre, pues hacer las cosas bien desde el principio y nos ahorramos disgustos, ¿no?
Es un poco complicado de digerir, pero eso es así.
Claro. Bueno, vamos a la parte positiva, porque este año aquí en la Comunidad Valenciana tenemos deducciones interesantes de las que nos podemos beneficiar. Se anunciaron, si no me equivoco, no sé, fue en el mes de octubre o noviembre por el gobierno de Carlos Mazón, y además son deducciones, en fin, que mucha gente se va a ver favorecida, que es poderse deducir, por ejemplo, el gimnasio o las lentes de contacto, las gafas, todo esto, pero yo no sé muy bien cómo se debe hacer.
Pues te cuento, son deducciones efectivamente muy populares porque afectan a la generalidad de la población. Uh-huh. Ahora bien, no nos vamos a enriquecer excesivamente con ello, pero bueno, siempre ayudan al bolsillo, ¿no? Sí. Con carácter general son deducciones, pues mira, que afectan a la salud bucodental, vale, al dentista.
Fantástico.
Cristales graduados, lentes de contacto y demás, ¿vale? E incluso soluciones de limpieza para gafas y lentillas. Gastos relacionados con salud mental, que esto ha sido muy bien acogido por la gente que se ve afectada dentro de la unidad familiar. Uh-huh. Enfermedades crónicas como el Alzheimer o enfermedades raras. Y por último, lo más, por así, la nota más divertida es aquella que afecta a los gastos deportivos, efectivamente, que no todo el mundo habla de lo mismo, ¿no?
El gimnasio, carácter, vaya.
Eso es. Con carácter general, hablamos de deducciones de en torno de 100 a 150 euros anuales, uh-huh, con el límite normalmente del 30%, ¿vale?, con carácter general.
Vale.
Ahora bien, si somos mayores de 65 años, ese límite llegará al 50%, y si somos mayores de 75, la deducción será del 100%, ¿vale? Con lo cual llegarás a 100 o 150 euros en función del gasto que corresponda.
¿Y esto cómo se debe hacer? Yo, por ejemplo, no es mi caso, pero me pongo como ejemplo cualquiera, que vaya al gimnasio todo el año, ¿vale? Y se gasta al mes, voy a poner lo que sea barato, el gimnasio, 20 euros. ¿Cómo hago yo eso para podérmelo deducir?
Bueno, uno de los requisitos fundamentales, precisamente para evitar la pillería, es que se haya pagado con un medio que deje rastro. Es decir, no podemos pagar en efectivo el gimnasio, sino o con domiciliación bancaria o por transferencia, pero debemos de poder acreditarlo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que pedir es justificante de los pagos y factura
Los recibos,
de
lo, ¿no?
De los recibos, correcto.
Vale, vale.
Además de eso, el centro tiene que ser un centro autorizado.
Claro.
¿Vale? Y, o el profesor, el entrenador o el centro deportivo.
Sí, que sí, no vale un amigo que te entrene. Vale, de acuerdo.
Así es. También es importante saber que la adquisición de equipamiento para deportes federados también entran dentro de esta deducción para la práctica del deporte.
Vale.
¿Vale? Uh-huh. A partir de ahí, lo más probable, porque siempre ha sido así en todas las campañas, las deducciones no aparecen de manera automática en el borrador. Por lo tanto, tenemos que ir a las deducciones autonómicas,
¿sí?,
y revisar aquellas que no sean de aplicación. Lo normal es que si superamos los límites de renta, directamente en la casilla nos aparezca en amarillo y no podamos incorporar los datos, ¿no? No filtre los datos.
Correcto.
Esto pasa cuando el contribuyente tiene una renta superior en bruto a 32.000 euros o en conjunta de 48.000 euros.
Que estos no, ¿vale?, pueden deducirse nada, ¿no?
Nada de nada.
Vale.
Pero además de eso hay un doble límite, y es que la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro, porque la renta está dividida en dos tramos,
sí,
no supere 29.000 euros o 45.000 euros en individual o conjunta respectivamente.
Vamos, que toda esta deducción, en resumen, es para rentas bajas, ¿no?
Bueno, rentas medias bajas.
Medias bajas.
Vale. Medias, vamos a decir medias.
Vale.
Así es.
Vale. Y ahí sí, se pone la cantidad que tú te has gastado y te deduces ese porcentaje que tú explicabas antes. Ya está, ¿no?
Es bastante
sencillito, ¿no?
Es sencillo. Lo que tenemos que tener la cautela, pues, de revisar la parte de deducciones, tanto estatales como autonómicas, para que no, bueno, pues para optimizar nuestra factura fiscal. Uh-huh. A muchas personas se le pasa directamente con firma del borrador y
claro,
no revisan si tienen derecho a alguna de las deducciones.
Vale. Por tanto, aparte, por supuestísimo, de que hay que acudir a un profesional, un asesor fiscal que nos eche una manita, es lo más aconsejable siempre. Pero bueno, para aquellos que a lo mejor digan, che, yo, como antes explicaba yo, solo tengo un trabajo, no gano tanto, me he gastado en todo el año en el gimnasio 300 euros y en las lentillas, pues lo mismo, o 300 euros más. Pues esta cantidad la puedo poner ahí y si me puedo ahorrar un dinerito, pues eso que tengo, ¿no?
Fenomenal. Además de eso, hay diversas deducciones estatales que no son autonómicas,
¿sí?,
a las que también hay que echar un vistazo. Por ejemplo, la adquisición de vehículos eléctricos, que podemos deducirnos un 15% del valor de la compra, uh-huh, del vehículo o bien de la instalación, con un límite de 3.000 euros.
Muy bien. Ya son cantidades importantes, claro.
Claro, uh-huh, claro.
Muy bien, muy bien.
Así es.
Pues muchísimas gracias. Vamos a ver cómo nos lo apañamos, porque la verdad es que se hace un mundo tener que afrontar la declaración. Tanto papel, tanto numerito chiquitín, tanta casilla que hay que rellenar y que muchas ni se entienden, y es un poquito complejo. Por eso siempre aconsejamos acudir a un profesional, pero quien se vea capaz y sea valiente, pues que lo haga, pero con conocimiento de causa.
Eso es. Este año, como novedad, no se puede presentar la declaración de renta en papel. Así que ya sea de manera presencial, telefónica, ante la agencia tributaria o a través de algún profesional o incluso haciéndola uno mismo, se tiene que presentar por medios telemáticos obligatoriamente.
Siempre online. Pues una dificultad más, sobre todo para la gente más mayor, que igual se apaña un poquito menos con el tema online.
Bueno.
Carolina Verdés, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Gracias a ti, Carles. Un abrazo fuerte a todos.